Está mucho más importante, por supuesto.
Señor Intendente Municipal, don Mario Ferreiro, buen día.
Hola, Cristian, gusto, Fernando también, y a todo el equipo, y a los oyentes de la 800, muy buenos días.
Bueno, una consulta, varias consultas que te vamos a hacer dependiendo del tiempo de que dispongas, pero una, ¿qué pasó con las obras de remodelación, readecuación o como sea del Mercado 4? ¿Siguen adelante o han quedado paralizadas?
No, eso sigue, tiene un plazo de 30 meses desde enero de este año. Hubo un breve retraso al comienzo del año porque los permisionarios afectados nos habían pedido poder trabajar tranquilos diciembre y enero, que son fechas muy importantes para ellos. Y después comenzamos un proceso de reubicación momentánea, temporal, y ya la obra en sí, ¿verdad? Eso sigue dentro de su cronograma. Se está trabajando con una inversión de 28 mil millones de guaraníes y 4 mil millones de la municipalidad. Y como te decía, tiene de aquí a la finalización de obras un plazo un poco menor de 30 meses y se está cumpliendo ese cronograma. Una obra compleja, pero que sigue adelante, Cristian.
Hablando, Mario, de cuestiones que tienen que ver con remodelaciones y demás, después vamos a profundizar quizás un poquito más el tema del mercado y cuáles son las implicancias que tiene este tema, pero también hay un trabajo ahora, vimos una cartelería en la terminal de ómnibus, ¿verdad?
Sí, bueno, lo de la terminal va también por otro lado, en el sentido de que estamos terminando el proceso de verificación de lo ocurrido en el incendio que tuvimos. Y en ese proceso hay dos acciones. Uno es el cobro del seguro y la refacción de todo lo afectado por el siniestro, y ya estamos muy cerca de concretar. Eso nos va a ayudar muchísimo a recuperar la terminal en su total funcionamiento, digamos. Y bueno, y este sistema de información que se ha implementado es nuevo y también tiene que ver con la renovación del local, ¿verdad? Lo hemos hecho con una alianza con un sector que dispuso de eso para organizar mejor la terminal. Y ahí yo tengo la esperanza que también este año ya podamos tener, primero, arreglado lo que afectó el incendio, y segundo, ya una prácticamente nueva terminal, que es el proyecto que hemos impulsado también desde que llegamos al gobierno. Es un proceso lento, pero y además el incendio nos afectó, pero vamos a echar a seguir adelante y vamos a tener una mejor terminal, yo calculo, para fines de este año.
¿Hacia dónde se expandiría la terminal?
La terminal tiene mucho donde expandirse, pero sí, dentro de lo que tiene, hay un piso prácticamente no utilizado, que se puede usar, y también una mejor organización del tema de venta de pasajes, que es lo que realmente más complica, ¿no? Pero sobre todo, más que crecer en tamaño, lo que necesita es ser más funcional la terminal de ómnibus, lo que se ha vuelto un poco obsoleta por los años que han pasado de uso intenso. Durante mucho tiempo ha sido prácticamente la única terminal de esta zona, inclusive no solamente Asunción, sino que área metropolitana, ¿no? Yo sé que el Ministerio de las Públicas también está pensando en una terminal en la zona norte, fuera de Asunción. Y bueno, será cuestión de hablar un poco con ellos también cómo se quiere encarar eso, porque me interesaría ser parte de esa idea, esté o no dentro de Asunción, porque igual va a afectar el transporte en la ciudad.
Mario, y hay un modelo muy interesante quizás para nosotros, que es el que se utilizó en Montevideo, donde la terminal de Tres Cruces tiene como una especie de shopping. Yo no sé si es una alianza entre el sector privado y la Intendencia de Montevideo, cómo funciona exactamente, pero ellos lograron que toda la parte de servicios al público, la venta, hicieron como una especie de shopping, ¿verdad? Allí,
sí.
Y lograron que de esa manera haya como más movimiento, flujo comercial y demás. ¿Eso acá se podría replicar o se tiene que mantener el mecanismo? Porque hay un sistema permisionario de la municipalidad para los negocios y demás. Y pregunto si eso dentro de la remodelación está considerado o cuál sería el sistema que pretenden.
Claro, la terminal de Unión Social tiene una historia bastante particular, porque comenzó como privada y se volvió pública, digamos. Tuvo un proceso inverso. Se llevó, digamos, la administración del lugar de mano privada a pública. En este momento no está previsto ningún tipo de acción pública-privada, porque para eso hay que seguramente hacer un trabajo mucho más complejo con los concejales y con los sindicatos, y hablar bien si es que se podría o no avanzar hacia ese aspecto. Es una posibilidad, ¿por qué no? Pero tiene que hacerse con un consenso básico, por lo menos, tanto en lo político como en lo gremial. Por lo pronto, esto no está contemplado. Lo que sí está contemplado es, primero, la refacción, y segundo, un proyecto renovado, que nosotros llamamos ecoterminal, donde se genera una utilidad mucho mayor que la actual de la terminal. La de Montevideo sí creo que tiene una visión público-privada. Estuvo ahí, es una terminal realmente ejemplar, a la región, y ellos sí han combinado esfuerzos públicos y privados para hacer esas mejoras en ese lugar. Acá, sinceramente, no quiero generar falsa expectativa ni información errónea, no hay un proyecto de ese tipo en este momento en curso, solamente lo otro, que sin embargo igual puede mejorar sustancialmente el funcionamiento de ese lugar.
Volviendo al tema del mercado 4, Mario, allí hay una cuestión de complejidad muy grande y con antecedentes ya históricos que hacen todavía el problema más difícil de solucionar. Pero ¿por dónde se empieza? O sea, la intención de ustedes es comenzar por dónde para lograr qué, por etapas, cómo pretenden hacer que ese lugar, que para la cuestión de seguridad, sobre todo una bomba de tiempo, también para a nivel de organización y de flujo de la gente, el tráfico y demás, pueda tener una mejor organización. ¿Cómo pretenden hacerlo?
Bueno, primero lo que ya se hizo, ¿no? Del esqueleto que estaba en el centro mismo del mercado, se demolieron 5 pisos, quedaron 3. Esos 3 pisos se volvieron a reforzar, porque también, a pesar de que quedaban 3 solamente, era de poca seguridad. Un gran trabajo de ingeniería que se hizo y que culminó a principios de este año. Eso fue lo primero. El primer peligro que tenía ese lugar era el posible desmoronamiento del famoso esqueleto, que tenía más de 50 años y que tenía graves problemas de estructura, de sustento inclusive.
Desde que yo recuerdo, que esa estructura se hizo sin planos.
Sí, hubo muchas dificultades de ese tipo, y también hay que reconocer que ahí intervino un equipo de ingenieros de alto nivel para resolver los problemas estructurales, porque no fue fácil. Imagínate que lo que fue demoler 5 pisos con la gente trabajando abajo. Se hizo de todas maneras con margen óptimo de seguridad, porque no hubo por suerte ningún hecho grave que lamentar. Y después, cuando quedaron los 3 pisos que van a funcionar ahí, oficinas administrativas, ahí en esos 3 pisos se va a reorganizar la parte administrativa de todo el mercado 4, eso se volvió a reforzar, porque tuvieron que reforzarse vías, pilares y también hacer de nuevo losas, hasta completar, digamos, esa estructura. Eso ya está prácticamente terminándose en una primera parte. La segunda parte es un edificio nuevo al lado de ese que estamos hablando, donde se reubica a una gran cantidad de permisionarios. Y eso también exige pequeños desplazamientos, son los que se negocian socialmente y que a veces atrasan un poco la obra, pero se está avanzando. Y después está el tema del Metrobús, que también contempla, por ejemplo, la compra de terrenos aledaños, sobre todo para el tema estacionamiento, que es una de las grandes carencias que tiene también la zona del mercado 4. La gente va masivamente, pero todos sabemos que ahí cuesta mucho estacionar, o se estaciona muy desordenadamente o muy lejos ya del mercado, y la gente siempre dice, bueno, si me va a costar tanto, me voy a otro lugar donde tenga más comodidades. Lo que queremos es que la gente siga usando el mercado 4, que siga siendo el centro de compras más ventajoso para el público, para que también los permisionarios puedan seguir subsistiendo de manera digna en ese lugar.
Una última referida al mercado. ¿Cuándo se incluye la solución a la circulación por Amambay, por Rodríguez de Francia, que es un tapón allí en la altura del mercado?
Bueno, por suerte, porque todos esos procesos son un poco engorrosos y burocráticos, por suerte ya salió la orden de inicio de la refacción completa de la avenida Rodríguez de Francia, en lo que comprende la zona del mercado 4. Eso se iniciaría en no más de 30 días y no contempla cerrarse, al contrario, lo que queremos es darle más agilidad a esa avenida, más circulación. Eso ya comienza. Hay una pequeña parte donde, aparte de la ocupación de veredas, se ocupó parte de la calzada. Eso es lo que estamos corrigiendo y también hablando con las personas que están ahí, que por supuesto eso es irregular, ¿verdad? Pero acá todo hay que, en Paraguay todo se negocia, todo se habla, no hay posibilidad de imponer muchas cosas de manera muy tajante. Hay que siempre hablar y hay que buscar las soluciones sociales. Así lo hicimos con este tema del nuevo edificio de mercado, así lo estamos haciendo con la avenida. Pero la avenida comienza a hacerse prácticamente de nuevo en todo ese tramo del mercado 4 en 30 días. Y eso sí también es una necesidad enorme, porque hoy día es una de las zonas más criticadas de circulación de Asunción y con muchos problemas, sobre todo prácticamente destrucción total de ese pavimento. Esa avenida se mantiene e inclusive se hace más ágil a partir de esta hora.
Mario, cambiando un poquito de tema, vos sabés que a nuestros colegas del área deportiva, en esta época principalmente y también en enero, les encanta usar una frase que es la danza de las transferencias, ¿verdad? O sea, cuando se está moviendo todo por allí y demás, ¿verdad? Y en el ámbito político medio que no es muy diferente, una vez cada 5 años, bueno, en realidad un par de veces en ese lustro, porque tenemos también otro tipo de elecciones, pero ahora quería yo saber, y a ver si podemos contarle a la audiencia también, ¿cómo está lo tuyo, verdad? Si es que a medida que avanza este proceso electoral, ¿estás más lejos o más cerca de una eventual precandidatura? ¿Cómo te toma este proceso electoral, viendo todo lo que está pasando y cómo se movió el tablero, cómo cambiaron las piezas tan repentinamente de un día para otro hace poquito nomás, verdad?
Sí, en realidad no se puede negar que ese juego existe. Seríamos necios si dijéramos yo no tengo nada que ver y estoy solamente concentrado en esto. Mentira, uno como figura pública, como ciudadano inclusive, está atento a todas las movidas que hay. Yo, como deseo particular, como deseo personal, lo que quiero es la unidad de la oposición. Ese es mi principal cometido como actor político. Y en ese sentido, he venido trabajando todo este tiempo. Después de nuestro triunfo de noviembre de 2015, después de instalar una municipalidad en 2016, el poco tiempo que me quedó para el trabajo político, esto es de repente reuniones, conversaciones, siempre fue tendiente a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para unirnos en la oposición? Fue muy difícil hasta marzo de este año por el tema de la enmienda, hay que reconocerlo. Eso dividió profundamente a la oposición, porque como todos sabemos, una parte de la oposición apoyó esa reelección y otra parte no apoyamos la reelección. Eso nos llevó a una división profunda. Termina ese proceso en el 31 de marzo, comienza otro proceso después de esos hechos tan graves, con la muerte de Chico Quintana, con el incendio del Parlamento, con la renuncia del presidente de la República a su intención de ser reelecto. Y bueno, ahí desde ese momento hay como una especie de reacomodamiento de piezas, que no siempre es fácil, porque hay también intereses particulares, sectoriales, hay aspiraciones también de distintos sectores. Ahora, para cerrar un poco este análisis rápidamente, lo que está pasando es que se sigue conversando principalmente con el PLRA, porque el PLRA es el gran partido de la oposición. Hay que entender primero eso. Podemos hacer varios movimientos, partidos, alianzas, conglomerados políticos, pero el eje de la oposición es el Partido Liberal, un partido grande con más de 1 millón de afiliados, con más de 100 años de historia. Entonces, estamos muy atentos a lo que ocurre en el interior de ese partido. Yo sigo conversando con toda su dirigencia y yo creo que ya en poco tiempo, cuando digo poco tiempo, hablo de semanas, quizás un par de meses, podamos tener ya una salida en la cual con el PLRA como pivot podamos tener esa unidad y decir así se va a presentar la oposición en abril del año que viene.
Lo que se decía a comienzos de año y se repitió mucho es que Mario Ferreiro tenía un escenario con reelección y Cartes a la cabeza, y otro escenario sin reelección y ya la búsqueda de candidatos por parte del partido principal, ¿verdad? O del Partido Colorado, mejor dicho. ¿Te favorece a vos el no haber reelección?
Mira, cuando recién ocurrió, la gente me llamaba masivamente como diciendo, bueno, ahora ya no tenemos más excusas. Pero yo les expliqué a estos amigos, Cristian, que no es tan sencilla la política, nunca es el resultado de una sumatoria simple de cifras y de posibilidades. Y creo que no me equivoqué, porque también ahí, después de esa renuncia explícita del presidente a sus aspiraciones de reelección, creo que con justa razón el Partido Liberal reafirmó su necesidad, su vocación o su decisión de tener la decisión de encabezar cualquier chapa opositora. Y bueno, sobre esa base que venimos discutiendo en estos meses, evidentemente el Partido Liberal tiene dos candidatos muy visibles, que son Efraín Alegre y Carlos Mateo ahora. Ellos tienen una interna el 17 de diciembre, a la cual nos invitaron también. Nosotros pensamos que no podemos ir como fuerza externa a una interna de un partido. Es muy difícil eso. Entonces, más bien estamos esperando desde afuera de la cancha de la gradería un poco cómo ellos definen esa disputa. Y si hiciera falta otro concurso para unir esos y otros sectores, bueno, ahí estaremos, ¿verdad? Pero es complejo porque si bien hay encuestas inclusive que por ahí me muestran o que corren de sigo bien posicionado, también hay que respetar esa interna liberal. Y por otra parte, yo sobre todo tengo que darle toda mi energía al ejercicio de mi función principal, que es la intendente de Asunción, ¿no? Pero vamos a seguir hablando, hay tiempo todavía y seguiremos hablando. Yo sigo de hecho hablando con todos los sectores del PLRA y otros sectores también de la oposición que no están en el Partido Liberal, pero que también van a ser importantes el año que viene, inclusive sectores del Partido Colorado.
Ahora, Mario, por lo menos, aunque no lo quizás puedas manifestar públicamente o elijas no hacerlo porque quizás el panorama no está tan claro o demás, pero vos tenés resuelto internamente por lo menos qué es lo que quisieras o te gustaría dentro de este panorama que se presenta, porque una cosa es que vos apoyes con tu fuerza política, otra cosa es que vayas como candidato, otra cosa es que alguien de tu confianza vaya como candidato, etcétera, ¿verdad? Y los liberales aparentemente, según la convención que tuvieron y demás, no estaban muy dispuestos a ceder territorio en cuanto a la chapa presidencial. Por eso te pregunto si vos por lo menos internamente tenés resuelto eso, al menos desde lo que te parece más conveniente, ¿no?
Bueno, ese es el proceso que estoy haciendo. Yo estoy preparado para gobernar Asunción todo lo que me queda como resto de gobierno, que realmente todavía no lleva ni a 2 años, ¿verdad? Estamos en el año y medio de gestión. Entonces yo lo que le indiqué a mi equipo, y en eso estamos trabajando fuertemente, le dije, bueno, tengamos toda la hoja de ruta hasta el 2020, tengamos todos los proyectos de desagüe pluvial, tema de basura, tema de construcción de infraestructura, todo organizado como si fuéramos a llegar al 2020, que es el fin del periodo, ¿no? Inclusive pensando, ¿por qué no en ese momento una reelección municipal si es que hacemos buena gestión? Esa es la hoja de ruta número uno. Y la número dos es la que contempla esas otras posibilidades, pero siempre dentro de una conversación, digamos, de búsqueda de consenso, no de disputa. Yo lo que quiero, y agradezco esta oportunidad, que se entienda que yo no quiero entrar a disputar dentro de un bloque opositor la posibilidad de ser candidato, porque ahí entramos en una confrontación que primero que no puedo sostener porque estoy ocupado en otra cosa, y segundo creo no la hace bien a la oposición. Tengo que llegar a un acuerdo político si queremos tener posibilidad el año que viene. Y por último, nunca hay que olvidar que el Partido Liberal tiene por convención decidida su candidatura en cuanto a la presidencia de la República. Eso es un derecho que ellos se adjudican legítimamente, yo creo, por convención. O sea que si quieren modificar eso tendrán que seguramente hacerlo por otra convención o algún mecanismo que ellos tengan dentro de su directorio. Y esos procesos hay que respetar, ¿eh? No, uno puede vulnerar o menoscabar a un partido de tanta importancia y de tanta presencia nacional. No olvidemos que finalmente, más allá de todas las intenciones que hubo de tercera fuerza en el país, desde el Encuentro Nacional hasta Panquería, pasando por Frente de Guasú, Avanza País, siempre los que protagonizan la elección, inclusive aunque gane un externo como pasó con Lugo, son los dos grandes partidos del país. Y yo soy contrario a pensar que estos tienen que debilitarse o que tienen que ser limitados. Yo creo que ellos, al contrario, tienen que fortalecerse, porque en el sentido o en la medida que funcionen bien, también va a funcionar bien la democracia en Paraguay. Así que estamos con ese proceso. Respetar al liberal, hablar con ellos, no cansarnos de hacerlo y buscar una salida consensuada que nos deje con posibilidades reales de tener el poder el año que viene.
Una última, Mario, por lo menos de mi parte.
Porque acá ya me apuran las reuniones del día.
Tranquilo, para 30 segundos nomás. ¿Cómo ves la precandidatura del lado Colorado, la de Peña y la de Marito?
Bueno, mira, el Partido Colorado siempre tiene mucho músculo para ese tipo de articulaciones y hay que reconocer, y eso es lo que genera seguramente un poco de inquietud en la oposición o en los medios, que ellos ya están encaminados y ya tienen en lo que nosotros todavía no tenemos, que ya tienen las candidaturas que van a definir lo que ocurrirá el año que viene. En ese sentido hay que reconocer que están adelantados. A mí me parece que son dos propuestas respetables, interesantes. Lo conocemos bien a Mariado Benítez y creo que ha marcado claramente un sentido mucho más democrático y moderno de lo que supone la tradición colorada, digamos, más vinculada al federalismo y al autoritarismo. Creo que Mario es un hombre moderno, formado además técnicamente, académicamente, con la capacidad suficiente para conducir un proceso de este tipo. Y el caso de Santiago, creo que sorprendió a todos, genera mucho ruido al interior de las bases coloradas porque no responde a los esquemas tradicionales, pero seríamos necios también si negáramos de que era una candidatura interesantísima por la renovación generacional primero y también por la capacidad técnica del candidato. O sea, en pocas palabras, duele decirlo, pero hay que decirlo, dice nuestro querido amigo Pablo Gerke, son dos buenos candidatos.
Mario, muchas gracias.
Un abrazo para ustedes.
Mario Ferreiro, intendente municipal y candidato o precandidato a la presidencia.